El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La verdad es que de todas las cuestiones que mediáticamente saltan a la palestra, no debemos engañarnos, porque la crisis sigue estando presente. Y eso hace que de forma reiterada nuestro compañero Rafa Cid vuelva una y otra vez sobre ella, porque no conviene que nos distraigan los cantos de sirena, ni, en fin, que desviemos la atención de lo importante. Y nos manda un vaivén que titula No luchamos y perdimos. Un vaivén que inicia de esta manera: 3 años después de visualizarse públicamente la crisis financiera, un balance somero podría ser este: la banca cleptómana ha sido rescatada con dinero público y millones de trabajadores andan con el agua al cuello. Los brotes verdes que algunas economías como la francesa o la alemana cacarean representan el canto de cisne de una oportunidad perdida para los movimientos sociales. Y luego ya continúa Rafa Cid diciendo que la salida de la crisis va a ser una salida falsa. Y eso es, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Eso sería lo primero que te pediríamos que nos explicara. ¿Por qué va a ser falsa esa salida de la crisis?
Bueno, hay dos motivos. Uno, el directo. Va a ser falsa porque evidentemente no ha habido un saneamiento sobre la raíz del problema. Sigue el mismo sistema financiero con los mismos métodos al frente del timón, digamos, del sistema. Y no se ha reparado su funcionalidad cleptómana, sino lo que se ha hecho es una inyección intravenosa de dinero público para que recuperara sus constantes vitales y seguir haciendo lo mismo que hacía. Por tanto, es una solución, es una salida de la crisis en falso. No sabemos cuándo se pondrá en marcha del todo, se erguirá, ni sabemos tampoco cuánto volverá a producirse un colapso semejante. Pero es cierto que el sistema sigue funcionando igual que antes y con las mismas actuaciones claramente destructoras de empleo. De hecho, se sale de la crisis a costa de la destrucción de empleo. Es decir, la operación rescate ha sido un éxito, entre comillas, para el sistema financiero, porque es un éxito el desastre de la situación del empleo, porque se está consiguiendo destruir muchísimo empleo. Y la otra razón por la cual es falso es porque se ha producido sin ninguna reacción de, digamos, el elemento perjudicado, es decir, la ciudadanía, la clase trabajadora, no ha tenido capacidad de respuesta para, de alguna manera, influir de forma que obligara a algún tipo de reforma estructural profunda. Entonces es doblemente falso. Volverá a producirse, no sabemos cuándo, y al mismo tiempo no ha servido ni siquiera para que ese toque de atención, debido a la presión de los que han pagado el pato, de los perjudicados, introdujera elementos de renovación en el sistema para hacerlo menos cruel, sino que se ha reproducido, es un caso típico de reproducción del sistema, el mismo producto, la misma situación que habría creado el problema, de forma absolutamente ajena a la voluntad de los trabajadores, sino de forma claramente intencionada por parte del aparato de dominación. Y en ese sentido es una salida claramente en falso, ya digo, con esas dos variables.
Y una, podríamos decir que se trata de una oportunidad perdida, porque oportunidades de este tipo, es decir, me refiero a oportunidades en el sentido de posibilidades de reformar o de hacer cambios importantes en el sistema. ¿Sería una oportunidad perdida?
Sí, es una oportunidad perdida, aunque digamos que todavía el ciclo no se ha cerrado. Hay que tener en cuenta que se está hablando de una crisis que en el caso de España concretamente se ha producido con una singularidad que de alguna manera ha solapado en cierta medida la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Voy a intentar explicarme. En una primera etapa en España se habló de que no había crisis. Evidentemente la crisis existía, lo que había era unos indicadores económicos falsamente positivos que permitían que el mensaje que desde el poder se trasladaba y era que no había crisis y que la crisis era externa y venía de fuera, calara en la gente y la gente pensara que en cierta medida era cierto lo que decía el gobierno. Ese es el planteamiento bobalicón que permitió en una asociación de ideas falsa por parte del gobierno con la ayuda de ciertos sectores económicos, por supuesto, pero también sectores sindicales, creer que no ocurría lo que ocurría afuera. Y sin embargo había un elemento en ese momento que indicaba claramente que había una crisis. ¿Cuál era el elemento? Recordemos que en ese discurso el gobierno sin embargo no podía ocultar que se estaba destruyendo empleo, que el paro era una cosa que empezaba a ser una constante muy acusada, y además el propio gobierno, lo cual da idea de su cinismo, había arbitrado en ese momento unas medidas para facilitar o animar el consumo. ¿Qué medidas eran estas? Pues por ejemplo los 400 euros de descuento en la declaración de la renta, el cheque bebé, esa declaración de Zapatero en el Congreso que terminó diciendo a consumir, eran medidas contradictorias con la otra sintonía general de que no ocurría nada, de que había simplemente un desajuste. Decían que había un desajuste y sin embargo arbitraban medidas que lo que pretendían era dar más liquidez al sistema para que se afrontara la crisis. Esa es la primera parte, que permitió eso, que se solapara. En la segunda, en la cual todavía entramos y por tanto no se puede decir que se han ido de rositas, sino que todavía hay un tramo en que pueden ocurrir cosas, la segunda se ha caracterizado por todo lo contrario y con las mismas contradicciones, pero en el sentido contrario. Ahora sí se reconoce que hay crisis, ya no se culpa al sistema exterior, sino que se reconoce que aquí va a ser peor, y es insondable el nivel de paro que hay y el que vendrá, porque dentro del cinismo que ha caracterizado al sistema durante ese tiempo se afirma que se seguirá destruyendo empleo hasta el 2012 o más adelante. Bien, en ese esquema, sin embargo, para justificar las medidas contradictorias con ese clima que han creado y justificado un poquito con esos brotes verdes que son de fuera fundamentalmente, arbitran medidas que son, como digo, contradictorias con ese esquema de planteamiento que ellos hacen. ¿Cuáles son las medidas ahora? Ahora, que si fuera cierto que hay esos brotes verdes, lo que había que hacer era darle al sistema más capacidad de consumo, más capacidad, más liquidez económica para que saliera adelante, lo que se hace es arbitrar medidas que lo que están diciendo claramente es que ha habido una crisis profundísima. ¿Y qué medidas arbitran? Las medidas de buscar más ingresos a través de una serie de impuestos, es decir, de quitar liquidez al sistema, es decir, que tengan menos dinero las unidades de consumo para obviamente, poder hacer frente a la enorme deuda que ha contraído el sistema, porque durante la crisis profunda que ha existido y que seguimos padeciendo, se han arbitrado medidas fundamentalmente para ayudar al sistema financiero. Es decir, en la primera, porque lo negaban, y arbitraban medidas que claramente lo que estaban diciendo, hay una profunda crisis, y en la segunda, porque lo afirman, pero arbitran medidas simplemente para justificar el pago de ese drenaje económico que se ha llevado al sistema financiero, se está produciendo en dos tiempos falsos que están permitiendo que la gente, debido a que estamos en un sistema mediático, en un sistema de percepción, la gente no haya tenido una sensibilidad muy acusada sobre la naturaleza de la crisis, y que además esté haciendo que la capilaridad que era necesaria que tuviera la ciudadanía y la clase trabajadora se diluya, y por tanto se esté aguantando esa enorme destrucción de empleo con la naturalidad de que es algo lógico en un proceso como el actual, cuando esa destrucción enorme de empleo que se está produciendo y que se va a producir, lo que denota es la enorme naturaleza de la crisis, y denota al mismo tiempo la naturaleza criminal de esa crisis, que se está haciendo a costa de destruir trabajo, de destruir empleo, y que además esa destrucción de empleo y de trabajo, que es en el fondo una transferencia de renta del trabajador a las clases dominantes, es la condición sine qua non para que el sistema, que son ellos, salgan de la crisis.
Respecto a esto que estás comentando, de la percepción o de esa percepción falsa, percepción de la realidad, ahora se empiezan a oír voces en el sentido de que una de las causas por las que no hay una eclosión social es aquello de la economía sumergida, que dice que absorbe a muchísima gente. No sé tú cómo lo ves esto.
Bueno, pero eso, la economía sumergida está presente en todos los tiempos y en todas las sociedades, y es cierto que actúa, pero actúa en un sentido y también puede actuar en otro. Ah, en España se considera que hay un 20% de economía sumergida, pero la economía sumergida significa que hay una parte de sistema productivo que, bien porque lo que produce es ilegal y entonces se escapa, digamos, de los sistemas contables, o bien porque lo que produce siendo legal, es decir, que podría aflorar y incluirse dentro de lo que es el cómputo general de la economía, no lo hace, porque no quiere pagar, digamos, los costes sociales que implicarían el sistema productivo. Pero eso está a un lado y hacia otro. Vamos a ver, evidentemente esa economía sumergida puede suponer un colchón para cierta gente, es decir, se ha quedado en paro y tiene su apaño por ahí. Eso es cierto, pero desde el punto de vista económico, en cuanto a cifras importantes, la mayor economía sumergida que hay, la más importante, es la de los capitalistas. Es de esas enormes cantidades de dinero que se defraudan, bolsas enormes de fraude que tienen que ver pues con lo que no contabilizan en el sistema contable convencional, porque está en paraísos fiscales, la enorme cantidad de dinero que significa operaciones mafiosas, como la economía de la droga, como la del armamento, como la de la prostitución, etcétera, etcétera. Es decir, que eso está en muchos sitios. No puede justificar de ninguna forma que eso sea el colchón que ha evitado, es decir, esa cámara de despresurización que ha evitado el conflicto. Yo creo que fundamentalmente ha habido una situación, y es que no se ha percibido realmente la naturaleza de la crisis. Los vasos de comunicación que podían transmitir la verdadera naturaleza del fenómeno que está ocurriendo y la trascendencia y el peligro de lo que ha supuesto, no lo han hecho, porque iba contra sus intereses. Me refiero a la clase, a las cúpulas sindicales, a la clase política, etcétera, etcétera, y luego fundamentalmente también la misión también de actuar de analgésico de los medios de comunicación.
Sí. Hay un aspecto que tú mencionas en tu artículo, que es la ausencia de un discurso de izquierda en este contexto. Claro, cuando decimos izquierda, una vez descartado el PSOE, porque está gobernando, siempre miramos para Izquierda Unida, pero hay algo más que Izquierda Unida. Hay organizaciones políticas que se reivindican de izquierda, republicanos, etcétera, etcétera, y no se ha visto que lancen un discurso crítico o excesivamente crítico con esta situación.
Bueno, evidentemente que lo que esta crisis nos tiene que haber servido también para darnos cuenta hasta qué punto el nominativo de izquierda es muy contingente. Es decir, esa gente o esos partidos o esos grupos que se llaman de izquierda, republicanos como tú dices, o de Izquierda Unida, etcétera, etcétera, pero que están en el sistema, es decir, que están en el poder, en una parte mínima, pero que están en el poder de gobiernos autónomos, de gobiernos, al final han asimilado el discurso de los dos grandes partidos y del sistema. No han servido para llevar ningún elemento diferencial en la manera de abordar la crisis de una forma alternativa. Y por tanto ha sido una comparsa. Porque evidentemente una de las enseñanzas que sería útil haber utilizado y que sería un elemento de alternativa real es haber hecho pedagogía, haber sido didácticos desde esas posiciones, desde esas altavoces, que significa tener posiciones dominantes en el sistema, para haber transmitido a la ciudadanía dos cosas. Una, que los poderosos, el sistema de dominación y explotación basado en que otros decidan por ti, finalmente, continuamente, lo que hacen es expoliarte. Y por tanto no hay que confiar en eso, y había que poner en marcha sistemas basados en el apoyo mutuo y en la autoorganización, es decir, recuperar hacia una democracia de acción directa los valores que permitan crear una sociedad tanto desde el punto de vista de convivencia política como de sistema de convivencia económica, de sistema productivo, pero basado en la propia realización, autorización de la sociedad. Entonces, esa hubiera sido la gran lección que solamente podía venir de gente de izquierda.
Y para ir terminando ya, Rafa, aporto una reflexión que yo no sé, creo que en tu artículo no lo mencionas, pero probablemente porque yo esté equivocado, pero hay fenómenos sociales que se producen y que yo no sé hasta qué punto relacionarlos con esta situación de crisis, con todo lo que estamos hablando, que es la aparición en las calles de un incremento importante y un crecimiento de grupos fascistas. Precisamente ayer domingo se celebraba, creo que un año del asesinato del chaval,
Carlos Palomino.
Sí, de Palomino, efectivamente. O fascistas, o en el mejor de los casos, de pijos, ¿no? Los acontecimientos de la semana pasada o la anterior en Pozuelo podría ser entrar dentro de este tipo de fenómenos. ¿Tiene algo que ver esto o no?
Bueno, demuestra, digamos, las dos manifestaciones de una sociedad muy compleja. El fenómeno de esta periferia rica de Madrid, en Pozuelo, pues seguramente responde a muchas situaciones. Puede ser una cuestión de pijería por un lado, pero evidentemente hay una razón seguramente social. Es decir, no creo para nada que fueran solamente pijos los que se encararan y crearan una situación de malestar público que puede recordar a esas manifestaciones que se producían hace dos años, al principio de que empezara la crisis económica, en algunas barriadas de París, quemando autobuses o enfrentándose, digamos, con lo que son la parafernalia del sistema. Porque no olvidemos una cosa, evidentemente no es lo mismo para gente que tiene una situación económica desahogada, sus padres tienen una situación económica más o menos estable, que gente que es todo lo contrario. Pero uno de los grandes paganos de la crisis son los jóvenes. Si estamos en el 18% de paro para promedio para toda la gente, pasamos del 35 para menores de 25 años. Ya dijimos en alguna charla anterior que somos el país de la OCDE, es decir, de los 20 grandes sistemas productivos mundiales, que tiene más paro juvenil. Entonces, eso es una... eso galvaniza de muchas formas. Por tanto, yo no me atrevería a decir solamente que hay un fenómeno de cosa pija, sino creo que es mucho más profundo y que exige más reflexión. Y por el otro lado, pues quizá diría todo lo contrario. Yo estuve en esa manifestación este sábado en memoria del aniversario del asesinato de Carlos Palomino, porque el lunes empieza el juicio.
Sí.
Y yo de nuevo me he sentido absolutamente sorprendido y emocionado, y ahí vamos a lo último que decía antes de la autoorganización, cómo unos jóvenes, en su gran mayoría jóvenes, también había gente de edad como yo y otras personas, desde que se produjo ese asesinato han conseguido, sin ninguna presencia, es más, la rechazan voluntariamente, de ninguna organización política ni sindical, de ningún líder, de nadie. Es decir, una actuación, una manifestación, una convergencia de valores reivindicando los valores por los que murió ese muchacho, que era luchar contra el racismo, contra la xenofobia, que asombra pensar la cantidad enorme de convocatoria que ha tenido. Ha habido gente de toda España para un acto que realmente es un acto de exposición, de valor. Entonces, yo creo que precisamente ese sería el otro lado de la moneda que yo decía antes, porque demuestra la capacidad de movilización y de riqueza social que tiene gente que ha descubierto su capacidad creativa, su autoestima, al margen, es decir, al margen no, rechazando la presencia de cualquiera de los nominados del sistema. Me refiero, sin que haya ninguna organización por medio, ni haya ninguna bandera, ningún organismo sindical, solamente gente normal y corriente han conseguido transmitir a la ciudadanía madrileña esa sensación de creación social. Me parece realmente algo asombroso. Por cierto, una pincelada que la dieron los medios de comunicación, curiosamente, plantearon que había sido una manifestación en que se había impedido actuar a los medios de comunicación. Es curioso lo de los medios de comunicación, cómo actúan de una forma según sus intereses. Recordemos que cuando se produjo el asesinato este alevoso de este muchacho por aquel militar nazi, muchos medios de comunicación hablaron de un enfrentamiento entre bandas rivales,
sí.
Había sido claramente, y luego lo hemos visto todo el mundo por ese vídeo que se ha distribuido profundamente. Bien, ahora, sin embargo, dicen que no se lo ha dejado actuar simplemente porque ven que es un tema goloso de cara a cubrir los reportajes que puedan salir del inicio del juicio. Bueno, lo único que se había producido es que se les aconsejó por la gente que organizó eso, por cierto, de una forma extraordinariamente ordenada, con una capacidad de cohesión extraordinario, que no se introdujeran dentro de las filas de la gente, dentro de la propia manifestación, porque podía provocar algún altercado, ya que mucha gente no olvida la manipulación que de forma reiterada sobre ese tema y sobre otros muchos de índole social han hecho los medios de comunicación, y se les aconsejaba que sacaran las tomas desde fuera de la manifestación, no dentro de la gente. Bueno, eso si alguien ha visto la televisión, ha servido para que los periodistas y que las televisiones se pusieran ellos como protagonistas,
sí,
como si hubiera sido un caso de limitación de censura a la libertad de expresión, cosa imposible, porque es un derecho constitucional, e inmediatamente hubieran actuado la policía que estaba allí presente para exigir que se les permitiera esa actuación. Entonces, termino un poco con eso, es decir, yo creo que el ejemplo de esa manifestación, que digamos fue la una más y la culminante antes del que se inicie el juicio, es un ejemplo vivísimo, vivísimo, de cómo ciertos sectores sociales que también son muy machacados por la crisis, este momento, repito, que también, igual que por otro lado en Pozuelo eran jóvenes, ahí eran mayoritariamente jóvenes, sin embargo se han movilizado por una causa absolutamente noble y esencial, y han creado un elemento de convergencia riquísimo sobre valores alternativos que la otra parte de la población enfeudada en el consumo y en la estabilidad no ha sido capaz ni siquiera de atisbar. Y en ese sentido, pues hay cosas positivas, evidentemente, porque esa gente que se ha movilizado durante tanto tiempo en esto, desde que ocurrió el asesinato de este muchacho, ha mantenido con un vigor extraordinario y con una negación extraordinaria esa reivindicación, esa presencia pública, notoria, por algo que todos debemos aceptar como esencial, que es una justicia real y una democracia real.
Muy bien, Rafa, pues como siempre, muchísimas gracias y un saludo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.